Entre Tos, con Vanessa Gutiérrez.
Well, it's been a long time, now, since I've seen you smile. And I gamble away my fright.
Reconozco estas calles aceradas que llevan tanto a nuestro consigo. Ya sin ti, madre, y aún buscándote con esa urgencia que nos ha dejado gasolina en el pecho, una ruleta quirúrgica de luces que ciegan, hurgan, van qué lejos, apagándose ahí a lejos, donde late el corazón de los desamparados. Juguetes rotos por la resaca violenta de la vida, colillas azotadas por el viento, cuando la soledad se apodera del mundo y un dolor en mí, de ti, más grande, madre, que mis días, sobre un tráfico mudo nocturnamente instala un sordo abismo dentro, dejando esa fractura del adiós en que te busco. Todavía te busco, entre el mar y el cemento, mar que se oye, escúchalo, está sonando siempre como suena el mar en el vientre de una madre, hoy que aúllo arrancado. ¿Ladro hacia dónde? Ladro hacia nadie. Recordándonos de la obra del poeta Adolfo Cueto, que por desgracia nos dejaba esta semana, abrimos la puerta a una nueva edición de Entre Tos, por la que van a desfilar músicos como Leonard Cohen o Manolo Díaz, la memoria de Clara Campoamor, con la que nos acordamos de los 85 años del derecho al voto de las mujeres en España. Falaremos con Ruma Barbero, con María Esther García López y vamos a sentir las palabras del escritor Enrique Facuriella. Agenda, recuento de noticias y a la entrada, como siempre esperándonos, La Manda. Llegamos a La Manda, donde siempre buscamos peles arques del patrimonio de algún legado, si a más recién o menos, del que poder felicitarnos, y apareció esta vez un trabajo discográfico que precisamente cumple 35 años. Llamáronse Asturcón, fueron pioneros en la música asturiana y sonaban de esta manera. Fundados en Xixón en 1978 bajo la influencia del rock progresivo y del rock sinfónico, debutaron el 14 de agosto de aquel año en el mismo escenario en el que cantaba un famoso Joan Manuel Serrat y por primera vez nació una banda de este estilo que usaba el asturiano en esas composiciones. Y aunque no fueron los primeros en usar la gaita en esos músiques, porque tiempo primero ya lo fixere gente como los archiduques, hay que reconocerlo, sí que aportaban de algo muy novedoso que faría historia y que registraron el disco que salía en el 81, con el mismo nombre que llevaba la banda.
Casaronse por septiembre, tuvieron seis rapacinos, trabajan junto a las tierras que ellos alquilan un vecino. Salerosa de todo lugar y pequeñina galana rusina con los bellos barros como agua del mar.
La Coralina se llama esta canción del grupo en el que tocaron Víctor Carrizo, Javier Donaire, Rubén Figaredo, Javier Kierche, Higinio Tuero, Paulino Solana, Juan Carlos Martínez, José Carlos Mingla y Tomás Asueta. Y aunque en el 82 llegaron a grabar un segundo trabajo bautizado como Boina Apocalíptica, e inclusive lo presentaron en abril del 82, nunca llegó a comercializarse ese LP, quedando en todos una memoria de la música asturiana, este Asturcón que hoy recuperamos.
Siete años, el sueco ya está en el pueblo, con el riñón bien cargado y cubierto de dinero. Ya la coralina, la mofa más guapa, la más... salerosa de poder jugar, y en pequeñina la vale rosina con los pies claros como agua de mar. Y pasaron largos años, hicieronse ya muy viejos, los más felices del mundo, con los tíos y los nietos. La villa más guapa, la más salerosa de todo el lugar, y en la romería ella la primera levanta los brazos y pasa a bailar. Lai, la, lai, lai, la, la.
Bien acompañados, pasamos del año 81 a la actualidad informativa. Lleguen les noticias. Entre las noticias que deja la última semana está la inauguración en Madrid de la exposición Luz sobre Blanco, de la que ya autor el artista Pablo Armesto. 10 piezas de pared y una escultura que se van a poder ver hasta el 5 de Xinetu y que Armesto bautiza como geometrías de luz, feches con sistemas de LEDs y fibra óptica, mecíos con madera y metales lacaos, tal y como venían siendo los sus últimos trabajos. Felicitamos agora al escritor Xulio Arbesú, que acaba a ganar e ya van 3 veces el premio Xosefa Xovellanos de novela con la obra El valor del rey, una recreación de la difícil y muy desconocida vida del siglo VIII al través de una novela coral onde conviven hasta 3 voces narrativas. Una vuelta a la novela histórica por parte de Arbesú, que hay 14 años ganar este mismo premio con la Magna Potestas, a la que detrás seguiría en 2007 El piso de enriba. Autor también de ensayos como El destín transhumano y Los deseos del dinero, firma también novelas juveniles como fue el caso de la exitosa Misión Pelayo. Otro premio que se fallaba porque ya era el segundo Premio Internacional de Investigación Literaria Ángel González, convocado por la Universidad de Ubieu con el patrocinio del Banco Sabadell y que en esta ocasión fue para el doctor en Estudios Filológicos y Lingüísticos Antonio Rivero Machina. Titulado Posguerra y Poesía, Construcciones Críticas y Realidad Histórica, y es fruto de la tesis doctoral del autor y fue dado a conocer al tiempo que se presentaba la obra ganadora de la primera edición de este premio, de la que fue responsable Vicente Luis Mora. Homenaje más que merecido y el que la Galería Xixonesa Corneón falla la memoria de Joaquín Rubio Camín con motivo de la efeméride de la su muerte. 9 años sin Camín y el nombre de esa exposición, que coincide con la publicación reciente de la obra Catálogo Razonado de Joaquín Rubio Camín, dirigida por la catedrática de Historia del Arte María Soledad Álvarez Martínez, que acaba de editar la Fundación Cristina Massabeu. ...1700 elementos o conjuntos son los que registró la Viceconsellería de Cultura del Principado de Asturias en el inventario de la situación actual del patrimonio industrial con la fin de mejorar la su conservación, siendo bienes fundamentales para la historia asturiana. Un primer paso, dicen, para poner al día unos archivos que llevaban en sin actualizar nada menos que desde los años 80 y que van a permitir protexelos, conservalos y divulgalos como se merecen. Y cerramos este capítulo de noticias dando una que nunca quisiéramos dar, pero que a la vez y es necesaria a modo de despedida. Fallecía el fin de semana pasado el poeta de origen asturiano Adolfo Cueto, ganador que fue del premio Alarcos, entre otras distinciones, y sintiéndolo mucho, podemos prometer que por recordar y valorar la obra de creadores como él, tienen sentido espacios también como este que hacemos. Y de un adiós a un saludo de llegada. Entra pela puerta en la primer protagonista de este Ente Tos. Vamos, salúdala.
Estás escuchando Ente Tos con Vanessa Gutiérrez.
Well, it's been a long time, long time now.
Y un rellatos de distinta temática axúntense na obra Yo estaba allí, que en 2015 ya conoció una primera versión en asturiano. Libro de una autora muy prolífica, presidenta además de la Asociación de Escritores y recientemente reconocida también por la su amplia trayectoria con el Premio Timón que concede la Asociación Cultural La Ribada. Fila todos estos cuentos con la su personal mirada, muy buena analista como yo, conocedora también de la Asturias rural y del pasado, y acierta siempre a escribirlos muy bien. María Esther García López, muy buenas tardes, ¿cómo lo faes?
Hola, buenas tardes. Uy, qué pregunta más difícil. Bueno, pues nada, yo creo que a la hora de escribir influyen muchas cosas, ¿no? La trayectoria que uno tiene de la vida, yo ya soy una mujer un poco mayor, vamos a decir un poco.
Bueno.
Y bueno, pues seguramente tienen algo de mí los relatos, uh-huh. Pero más bien pues cómo yo interpreto la realidad con esos huellos pues de maestra, de pedagoga, de madre, de güela,
sí.
y de esposa, vamos a decir.
Sí, una combinación un poco todo, ¿no?
Sí,
pensé,
todo, un poco todo, sí.
Pensé las múltiples experiencias. Cuéntanos un poquillín el origen de estos textos, cómo los fuiste ayuntando, si tenían vocación de libro o en realidad, bueno, pues vístilos col tiempo.
Bueno, en realidad son ya una recopilación de relatos y fixe, esa recopilación fixela en base a bueno, pues más o menos que tuvieran un cierto filo conductor, que en este caso ye el título. Yo estaba uh-huh. allí y de alguna manera la presencia y la presencia de la autora en los sí. distintos lugares donde transcurren y bueno, en el relato, vamos a decir, una
sí.
presencia que puede ser real o ficticia o imaginada, pero que se da, vamos a decir. Y bueno, busqué esos hay alguno que ye de algún ye inédito, uh-huh. pero los otros tuvieron publicados por ahí en revistas. Y no sé, son relatos fechos igual en los últimos pues 5 años o por ahí, uh-huh. y fueron un poco yo creo que cuando me puse a recopilarlos sí que vi que tenía un cierto filo conductor que podía ser ese, ¿no?
Sí. Sí. Y la idea ahora de traducirlos, ¿costóte mucho hacer esa versión de una misma al castellano? Porque bueno, muchas veces es positivo, conoces las historias, controlas las historias, pero trullao también a veces cuesta salir, ¿no? De la imagen que tiene una misma de ellos configurados ya en asturiano.
Sí, bueno, en realidad cuando se publicaron el año pasado, yo ya tenía idea de hacerlo bilingüe, porque prestábame, bueno, poder también salir un poco de lo que ye el contexto de Asturias, para uh-huh. que de aquí un más los pueda leer, porque y ya sabes que incluso en Asturias hay gente que tiene de ellas dificultades para leer en asturiano, que lleva una pena, ¿no?
A sí. ver
si se van avanzando. Yo escribo siempre casi siempre en asturiano, porque también hay que ir avezando un poco a la gente para que vaya yendo en asturiano. Ya era tarde cuando ya pensamos en publicarlos en castellano también, y
sí.
quedó para este año, y ahora estoy muy contenta. Hombre, la traducción vamos a ver, no es fácil, aunque sea uno, tú sabes lo bien, aunque se traduzca a uno mismo, ¿no?
Sí.
Porque son unos relatos, influye mucho a la hora de escribir asturiano, por lo menos a mí, influyeme pues todo lo vivido en este contexto cultural que lleva Asturias.
Claro.
No ya solo la ruralidad, sino en los distintos contextos, otros elementos culturales que nos influyen, y luego lo que lleva la forma, pues las palabras, los giros, hubo de alguna palabra que nos costó, o alguna frase,
dar
que
con
costó
ello,
un poco dar con ello, pero bueno, va haciéndose, sí, yo creo que quedó bien y con un poco de esfuerzo, pues sí que se va haciendo, sí.
Y un retrato guapo, un viaje también cultural per diferentes Asturias, ¿no? Porque, bueno, hay retratos de fiestas, hay retratos de entierros, hay retratos... Y arranca precisamente con un dalgón muy guapo, que y el reflejo de casi una entrevista, intentando, además, reproducir las maneras de decir, ¿no? La manera de contar y lo que sí. Yo me encuentro entre dos personas.
Sí, yo creo que este de la boda, que además fue hace sí. En el Centro Asturiano de Madrid, León del Estal, sí. Premio León del Estal. Y bueno, ya un relato en el que yo quise pues espellar de ellas cosas, ¿no? Ahí tiene un trasfondo cultural grande porque, bueno, además de la boda, los amaños matrimoniales que tuvieron hasta va poco y todavía de algún hay.
Sí.
en circulación, vamos a decir.
Sí.
Y después también el abandono de las casas de la aldea que se está produciendo pues a unas marchas muy muy rápidas.
Sí.
Y bueno, quisiera explayarlo ahí cuando el hombre cuenta lo que pasa ahí en el pueblo. La soledad, esa, antes había mucha convivencia en los pueblos, los filazones y cosas, y sin embargo ahora pues la gente métese mucho más en casa, la televisión que mete a la gente en casa, entonces va contando todo eso.
Uh-huh.
Y metí también, pues eso, son unos que pasan por el camino de Santiago. Este relato transcurre aquí en Castrillón,
sí.
Aunque los lugares son ficticios, no puse los lugares reales. Y, pero bueno, existe esa casona,
sí.
Y de alguna otra cosa también es real. Lo que pasa es que, bueno, yo novelado todo y pues con otros muchos aderezos, vamos a decir. También pues el velorio, lo que son los velorios, que fueron los velorios, que ahora también pues ya ves que se fan de otra manera los tanatorios, aunque en los pueblos todavía sigue siendo yendo toda la gente allí.
Uh-huh.
Pero claro, no y eso que antes pues estaban hasta el estante de la mañana, siempre se sacaba de algo por allí y bueno, todo eso quise que quedara constancia de ello. El entierro, los amores y desamores, los desengaños, todas esas cosas. Yo creo que quedó ahí un relato abondo aparente, sí. Y bueno, lo que me decías de distintos lugares, pues sí. Transcurren en Castrillón, transcurren en Avilés, Nubieu,
uh-huh.
En Valdés, y bueno, un poquillo en un recorrido así por distintas geografías y distintos sitios con esas características que tienen cada uno, con esas connotaciones, sí.
Estamos con la escritora María Esther García López, hablando de la obra Yo estaba allí, y falamos de alguna manera de lo rapidísimo que pasó el tiempo y pasen los bezos, les costumes, la memoria a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Como hay una generación de personas, sobre todo, que conoció un mundo muy distinto al que dejó al terminar el siglo o que todavía lo está viendo. Y un poco escribir para retener todo eso, ¿no? Fales de los reporteros del abandono, que me parece una expresión guapísima, y parece que eso también fila un poco todos los relatos, esa mirada de ver todo lo que puede desaparecer o está desapareciendo demasiado rápido.
Sí, yo creo que sí que hay que dejar constancia de todo esto. Bueno, tan rápido que cuando miro, a veces paro a pensar y digo, madre, digo, pero yo nací en un pueblo de cuatro casas y no había más que una diócesis de dinamo que se veía unos filucos,
sí.
Porque empezaban a enchufar una plancha y no sé qué, y no se veía nada, teníamos que andar con un candil.
Sí.
Y ahora, en una de las casas, tienen una vaquería y tienen un robot. Los avisas y tan nubio y la vaca en un paso por allí a catarse, o la vaca en un paso o tiene mamitis o no sé qué, o no comió, avísalos.
Sí.
O sea, digo, madre, digo, pero bueno, yo soy un poco vieja, digo, pero madre, en estos tiempos, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cómo cambió todo en la aldea y cómo va cambiando? Y bueno, pero después, pues y eso, que hay una... pues una cierta soledad, una cierta tristura, una cierta melancolía de lo que foi todo e de lo que está siendo.
Pero que guapo tamén facer lo que faz un pouco nos rellatos, que lle aparate na vida cotidiana, no cenciello, no que muchas veces nos pasa desapercibido, ¿no? Queremos contar los grandes acontecimientos y olvidamos las emociones de la fiesta, bueno, de diferentes fiestas, porque además tienen un papel importante lo festivo nesa mirada que eches a la sociedade asturiana tamén, les costumbres, pues lo que dices, el cortexo, determinadas cosas que transcurren casi sin facer ruido, que les vemos cotidianamente y que muchas veces nunca paramos a reflexionar nelles, y con qué delicadeza y detalle les transcribes.
Fiestas, porque bueno, ya sabes que la fiesta en Asturias, en cualquier lugar, ya un rito de paso.
Sí.
Y siempre estaba la gente esperando que llegara la fiesta, que llegara la fiesta. Y bueno, luego en las fiestas, pues hay todo eso, hay la diversión, la xuntura, la convivencia, pero también hay lo otro, ¿no? Uh-huh. La gente que se siente solo, la gente que no la puede celebrar, los que no vienen. Y después algo también un poco de guiño a aquellos que están en el más allá, digamos, en otro espacio, y sí, que de alguna manera la nuestra memoria cabila en ello, y bueno, pues está ahí espellado en esos rellatos también.
Sí, bueno, hay también mucha tradición de nosotros de tener muy presente a aquellos que ya no están, pero que de alguna manera nos acompañan. Y es verdad que toda la vida, bueno, participaron y tenemos los presentes en un montón de situaciones.
Pues sí, y claro, en las fiestas también, sobre todo en las fiestas, yo creo que se viene a la memoria todo aquello que ya como una recopilación, digamos, de lo que pasa en el año. Y allí sí, cuéntase, y se cuentan cosas de todo, y pero claro, está ahí también, pues los que falten, los que de alguna manera vuelven a la fiesta,
sí,
digamos, ¿no?
Y acompañen.
Sí, sí.
Déjame preguntarte por otra faceta, porque es presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, que nada, está a falló ahí nada los premios de la crítica, y el día 16 a las 7 de la tarde, si no me equivoco, en el aula magna de la Universidad de Oviedo, haces entrega de esos premios.
Sí, pues acaben de fallarse. Uh-huh. Yo creo que son unos premios importantes dentro de la literatura que se fai en Asturias.
Sí.
Dieronse premios de la modalidad de poesía en castellano a Francisco Álvarez Velasco, sí, y en asturiano a Xan José Sánchez Vicente.
Uh-huh.
Y después, bueno, pues en la modalidad de narrativa en castellano a Mirta Chamorro Mielke y a Vicente García Oliva en asturiano. El sí, premio a la columna periodística llevólo José Luis Argüelles Argüelles, el periodista de la Nueva España.
Gran periodista.
Sí, la verdad, ya gran periodista y muy, bueno, yo creo que muy merecido.
Sí.
Y después, bueno, pues el premio de las letras para nuestro gran poeta Fernando Beltrán.
Sí, un gran hacedor, además, que debemos sí, muchas cosas en Asturias. Bueno, entre otras cosas, en Grau, pues, ese habla de las metáforas. Ay, que sí, también ya hay toda una institución
y
para la cultura en Asturias.
Y un espacio especial, vamos a decir. Parece que algo tiene aquello, que cuando vas allí a recitar, no sé, parece que te emociones y todo.
Qué sí, importante sí, hay estos premios, ¿verdad, María Esther? Y reconocer el trabajo de los compañeros y visibilizarlos en un momento en que de otra manera no hay espacios suficientes para la cultura y para los autores.
Sí, verdad, porque ya sabes lo que pasa con la cultura. Entonces yo creo que es muy importante ir haciendo un reconocimiento pues a los autores que tenemos aquí, que en Asturias, tanto en asturiano como en castellano, faise una literatura de autor, uh-huh, una literatura que no tiene nada que envidiar a ninguna de la que se fai pues fuera de las nuestras yendes. Y pues es una forma de reconocimiento no solo a ellos, sino a esa literatura que güey xorrez na nuestra comunidad.
Uh-huh. Bueno, pues entonces veremonos si bien las 16 de aviento en el aula magna de la Universidad de Oviedo a las 7 de la tarde, allí estarán todos los autores, estará María Esther García López. María Esther, enhorabuena por este libro, un buen regalo también para las Navidades, la gente que tome nota que está recién sacado.
Y es fácil de leer y yo creo que es muy prestoso.
Sí, es prestoso para grandes y para pequeños, como quien dice, ¿no? Para los que conocieron sí, sí, determinadas cosas, y para los que no las conocen, que sí, seguro que os va a resultar fascinante, como el que lo lleva desde fuera. Pues muchísimas gracias por este ratín con nosotros, María Esther, enhorabuona.
Gracias a ti, Vanessa.
Un beso muy grande.
Un besín.
Chao. Footsteps on the city ground. Facemos agora a mistura de la palabra e la música e vamos con la poesía de Federico García Lorca e el cantante Donovan.
sleep in the sky. Nobody, nobody, no one lies sleeping. The spawn of the moonsmith, the cabins encircle, the living iguanas arrive and set tooth on the sleepless. The heartsick one takes flight. We'll meet on the corners, the incredible mute crocodile, under the timid reproach of the stars.
Since I've seen you smile.
Estás escuchando En Tetos con Vanessa Gutiérrez.
There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.
Tan recién como tenemos la muerte de Leonard Cohen, escuchar esta maravilla de canción va al para rendir homenaje al que fue Premio Príncipe de Asturias de Les Lletres en 2011. También valdría para rememorar el 80 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, uno de los más grandes poetas españoles y universales del siglo XX. Pero esta vez la memoria de este programa va más atrás, más bien va a la parte atrás, y mira entre los títulos de crédito hasta dar con el nombre de un importantísimo músico asturiano, Manolo Díaz.
Oh, I want you, I want you, I want you, on a chair with the dead.
Y ya que Manolo Díaz fue el productor del trabajo discográfico titulado Poetas en Nueva York, que en 1982 axuntaba xente como Mustaki, Chico Buarque, Víctor Manuel, Paco de Lucía o Leonard Cohen para grabar canciones en homenaje del poeta granadín, nunha edición, por cierto, ilustrada con una pintura de Eduardo Úrculo. Director en ese momento de la discográfica Sony Music, Manolo Díaz remembraba estos días el origen de aquel homenaje musical y cómo fue él el que entregó a Leonard Cohen el poema Pequeño Vals Vienés, una adaptación al inglés autorizada, y cómo a pesar de que Cohen no acababa de ver la forma de musicalo, él negó a mandar ningún otro texto porque entendía que este era el que mejor y pegaba. A él y debemos, por tanto, el origen de esta canción fantástica que vaya que si pegaba a Leonard Cohen. Pero Manolo Díaz, ya historia viva y quizás poco reconocida de la industria musical en España. Nació en Ubieu y en primer es guitarrista de los Sonor. Pasa por grupos como los Polaris y escribe canciones de éxito para cantantes de aquella debutantes como Diango, Masiel o el grupo Los Bravos, para los que escribe temas más que conocidos como aquel de Los Chicos con las Chicas. Larga y productiva y en la carrera de Manolo Díaz, de productor de grupos como Vainica Doble, fue director artístico de CBS y vicepresidente de Sony en Europa. Y muchos son los músicos que deben a Díaz el apoyo a esos carreres, como los cantautores Víctor Manuel o Pablo Guerrero. Pero no hay que escaecer que también fue un famoso cantante que grabó temas tan aplaudidos como los del disco titulado Retablo. De 1967, y este trabajo considerado por muchos como el mejor disco de canción protesta en España y afalagado también con comparaciones, como la que lo igualaba a Jacques Brel. Escuchamos, ya que empecemos citando el asesinato de Lorca y lo terrible de la Guerra Civil Española, este cantar rescatado de ese disco Retablo que se titula En posguerra.
todo es destrucción. Ni existe el amor.
En la guerra
hay que empezar a trabajar. Volveremos a ser lo que fuimos ayer. Nuestros hijos podrán. Años y no hay ni una flor.
Es posguerra
y ya solo nos queda el hambre y el valor.
Son muchas las facetes en las que destaca el nuestro protagonista. Músico, dibujante, narrador, acabante de presentar dos libros. Por una parte, la reedición de Manzajú, con el que fue ganador del premio Adolfo Iglesias de cómic, y por otra, la edición de la segunda parte de Aguantando Cachones. Solo con estas dos referencias, sin falta ni siquiera de mencionar a Felpeyo, ya sabéis quién nos acompaña esta tarde. Roma Barbero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
De doble presentación, das como quieres.
Hay que estar a todo fiar. Los que trabajamos con la cultura, más con la cultura en asturiano, hay que estar a muchas cosas, muchas veces.
A demasiadas, como dice aquella canción de la nuestra época de mozos, que el ritmo no pare. Fálanos un poquillín de Aguantando Cachones, si te parece. Empezamos por ahí, esta segunda parte, ¿qué vamos a topar?
Bueno, pues y el Aguantando Cachones y un blog donde voy subiendo cuando puedo, pues páginas que voy haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Y lleva ya el blog, pues me parece que son 5 años. Y entonces pues, hice un primer libro recopilando las páginas de los 2 primeros años. Y ahora, pues, los siguientes 3.
Uh-huh.
Entonces, este tiempo hubiese que tuve más ocupado y que metí menos páginas para el blog, pero bueno.
Sí.
Hay que destacar también que estas páginas, pues, por lo menos son en color, que antes eran en blanco y negro.
Uh-huh. La otra vez eran 39 historias. Más o menos, ¿de qué cosas nos fales en este Aguantando Cachones?
Bueno, en este Aguantando Cachones 2, falo, siempre me presta mucho el tema del cómic biográfico, autobiográfico, ¿no?
Uh-huh.
Y anécdotas vitales. O, por ejemplo, cuando fallo homenajes, pues ocurre-se-me ahora hablando de Pete Seeger, por ejemplo, de la que murió y tal,
sí.
Pues intento llevarlo siempre al mío terreno, ¿no? ¿Cuál fue la mejor relación con Pete Seeger, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
No lo conocí personalmente, pero bueno, ¿cuál fue la mejor relación musical con él? Pues él conoce la música de él, y entonces, bueno, había una anécdota prestosa para contarla y que la conté. Y después hay unas cuantas páginas donde cuento anécdotas del mio tío.
Sí.
Mio tío Miguel Ángel Plomillo, conocido de mucha gente ahí en Somio.
Sí.
Y bueno, siempre salió en libros míos, como ya era en el Manzajú, como ya era en también Aguantando Cachones, en el 1, salió uh-huh. alguna anécdota de él.
Sí.
Siempre está muy presente por ahí, pero bueno, ahora que morrió el mi tío, pues puedo contar ya maldades un poco más que rozaban la ilegalidad. Entonces, pues ahora tengo ya mano libre para contarle.
Palabras antes de la autobiografía, y es verdad que la gente muchas veces cuando piensa en autobiografía, pues piensa en novela o piensa en poemas, pero no necesariamente en estires de cómic, que bueno, pues igual les focaliza más a pensar en la práctica del periodismo, ¿no? La mirada llena. ¿Qué tal, cómo sientes esa experiencia, ¿no?, de meterte dentro de la historia? No sé hasta qué punto para ti como dibujante, pues yo como una doble autocrítica, como quien dice, ¿no? El mirarte y el pensarte de alguna manera a la hora de despellarte en esas viñetes.
Sí, y también el decir cómo sería la realidad de las cosas, ¿no? Muchas veces. Porque claro, tienes una... y una visión personal de un y después también una realidad deformada con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, entonces bueno, pues sí, hombre, siempre fue un poco y un poco también muchas veces el reírse de un mismo.
Sí.
Pero bueno, tampoco te maltrates tanto, ¿no? Cuando te retrates, ¿no?, en los cómics. No te maltrates tanto, en este caso, ni en la narración ni en lo gráfico, ¿no? Yo suelo ponerme más flaco de lo que soy, por ejemplo. Y igual también, no que llegue en el guión, igual me aflaco también más, ¿no?
Oye, ya que lo escribes tú, ¿qué menos? Estamos con Rume Barbero, que acaba de sacar Aguantando Cachones 2 y también la reedición de Manzajú. ¿Cómo surgió, Ruma, esta reedición? Evidentemente, ya que fue un éxito.
Sí, Manzajú fue la novela gráfica que ganó el primer premio Alfonso Iglesias de cómic en el año 2009. Y nada, y ya unos años que la gente, pues oye, decía, busquélo y tal, y no lo topé y tal. Y bueno, de aquella el libro como ganador del premio, pues oye, sacó la consellería,
sí.
Entonces con la editorial Suburbia. Y bueno, pues resultó bastante bien porque todo lo que saca la consellería de los premios, de los premiados de cada año, de los premios literarios en lengua asturiana, pues tienen bastante repercusión. Entonces, bueno, furló bastante bien. Y entonces, a partir de esa primera edición, pues ya recuperas los derechos, digamos, ¿no?
Sí.
La consellería nada más tiene los derechos de ese primer libro. Y entonces surgió el tema de sacarlo de otra autoedición, ¿no? Autoedición, o bueno, con el sello Tierra, y el sello nuestro de Felpeyo, de los discos y los libros que sacamos, la gente que editamos. Entonces, bueno, pues sacaron un formato más pequeñín. La anterior edición ya era en tapa duro, formato álbum más grande,
sí.
Y ahora sacaron un formato en 17x24, que ya el tamaño que más me presta a mí, que ya el tamaño de novela gráfica, y que bueno, ya sino como más amañoso, yo pienso que los dibujos míos, que también son sencillos y tal, ganen con ese tamaño, un pelín más pequeños.
Hay que deciros a los lectores que no lo conociere que bueno, aquí hay un relato generacional también.
Sí, y lo que fue hoy un percorrido, vamos, pero la mi infancia en Somió, ¿no? Pues como te va marcando la vida en un pueblo y un pueblo muy cercano a Sisión, pero bueno, y era un pueblo, por lo menos, de la que yo crecía.
Sí.
Y como vas dándote cuenta de quién era tu familia y demás, y bueno, esa experiencia de vivir siendo del bando perdedor en un barrio o en un pueblo donde la mayoría son del bando ganador. Creo que se me entiende bien, ¿no?
Sí.
Y una cuestión que, bueno, marca mucho la mi obra gráfica, ¿no? De los mis cómics hay muchas anécdotas, y bueno, muchas anécdotas familiares, pues vuelve a aparecer mi tío, mi abuelo y tal, que aparece también en este Aguantando Cachones 2 también, vamos. Son todos un poco, claro, son fíos de la misma persona, entonces... Entonces, bueno, lo único que el Manzajú en concreto sí que estaba centrado con la figura del Manzajú, y que era un poco como hablar de que las pequeñas culturas como van siendo devoradas por las grandes culturas, ¿no? Por las culturas predominantes, por las multinacionales, por las lingües mayores, ¿no? En número de falantes y lingües pues impuestas desde estados más grandes, no sé. Bueno, un poco son esas reflexiones que siempre están muy presentes en mi obra.
Sí, que lo que suele... Fuil es muy fino y lo que puede parecer una anécdota muy concreta y muy individual, en el fondo trasciende con mucho esos límites y da para reflexionar mucho. Oye, como yo es músico, músico y ahora saben lo muy bien los escritores, que realmente cuando quieres que funcione una obra para poder visibilizarte toca hacer turnés de presentaciones.
Sí, entonces la verdad que, bueno, tengo por ahí una pequeña red de locales donde siempre procuro hacer las presentaciones y bueno, la venta directa que siempre presta, pues la gente marcha con un dibujo y marcha con el libro ya dedicado y demás. Y entonces, bueno, pues son pues sitios donde furlaron muy bien y la gente acúllete bien y tal, y sigo repitiendo cada libro que saco, y no, de momento no cansaron de mí, sino que sigo haciéndolo.
Ah, como para cansar. Dinos fechas para que vayamos agarrando nota para ir allá.
Sí, pues mira, por ejemplo, el 21 de este mes, uh-huh, voy a estar con un encuentro de lectores en la villa, ¿no? En la Casa Cultura de la Villa, porque bueno, hay un taller de lectura en lengua asturiana y tal, que lo fa el rapaz que lo lleva ahí, tanto en Villaviciosa como en Nava, y siempre voy hasta allí, pues bueno, la gente y él a tu obra y después comentamos, ¿no? Entonces aquí acumulaseme el anterior trabajo, el viaje a la luz, que yo el que sí. acaban de ayer, vamos a hablar de sí, y de paso presentáis. Eso va a ser para el 21 de este mes en la villa, en la Casa Cultura de la Villa. Después para el 22... voy a estar en el Ateneo Obrero de Sixón, en la calle Covadonga, haciendo una presentación un poco oficial, digamos, ¿no? del libro, y bueno, hablando ahí un poco de todas estas cosas, enseñando un poco originales también, y con una proyección mientras estamos hablando y demás. Y después ya pues diré haciendo por locales, por chigres de Sixón, eso pasa, todavía no tengo fecha, uh-huh, diré haciendo otras presentaciones también. Y después también tengo fecha para el 29 de este mes en La Semiente,
el Entrego.
En este local autogestionado del Entrego y tal, una gente que me acoge siempre con mucho ciño y con mucho interés, y que siempre tiene unas preguntas muy críticas y muy cañeres, que siempre presta también. Remánate con incomodidades.
Eso cuesta un poquillo, pero siempre aporta. Tengo que decir a la gente que aprovechen a Dirbete, porque sé lo por experiencia, y es muy guapo ver cómo expliques además toda la construcción del cómic, cómo vas trabajando, cómo nace la idea, cómo vas poco a poco haciendo. La gente que lo ve suele quedar ablucada. Roma, siempre te quise preguntar una cosa. Tú además das talleres. ¿Cuesta más aprender a pintar o aprender ya la gente también a que tenga capacidad de mirar, que tenga la mirada crítica, que sepa en realidad ver el instante y ver qué puede haber detrás del instante?
Pues a mí eso resultó muy difícil deprender a deprenderlo, ¿no? Sí. A la gente, ¿no? Porque era algo como innato, ¿no? Uh-huh. Luego lo contaba, nos contaba. Contaban, y bueno, yo más o menos acuérdome tal de que yo desde muy pequeño contaba aventuras y tal, imaginais, ¿no? Poníme encima una banqueta y un chigre y los paisanos a risa, ¿no? Mientras estaban contando historias.
Un comediante.
Y después ahora, pues un poco lo que y el cuando das cursinos y tal, yo siempre insisto que narrar con palabras y con imágenes está al alcance de todos, todas las personas pueden hacerlo. Igual y que nunca te pusiste y tal, igual voy a guiarte un poco, y por ejemplo en el cómic autobiográfico dicen que tengo una vida que no es nada interesante. Todas las vidas son interesantes, todas las personas tienen cosas que vale la pena contarles, y mirar a ver cómo de qué forma pueden contarlo, ¿no? Entonces, uh-huh. Y un poco de ir guiando por ahí, ¿no? Dando unas claves y tal. Y bueno, la verdad que quitando en algún instituto donde sí diste con un grupo de mangantes que muy vagos, que no conseguiste hacer gran cosa con ellos, normalmente consigo sacar ellos cosas, hasta de los más despistados o los más negativos a la hora de ponerse a dibujar, ¿no? Entonces, y una experiencia muy guapa también la de formar, ¿sí?
Y un privilegio también que quien lo faiga seas tú. Las cosas como son.
Lo que pasa es que tú quieres mucho, me parece.
Para que no se entre la gente, bobo. Roma, pues muchísimas gracias. Diremos vete y la gente que lo tenga muy en cuenta, que yo guapo y en los libros, pero también aprovecha las presentaciones porque son muy genuines. No hay una presentación al uso. Van a disfrutarlo y además van a llevar un recuerdo bien guapo en esas dedicatorias.
Pues bueno, eso esperamos. Que vengas por allí y que vengan oyentes también a vernos.
Oxalá. Pues muchas gracias, Nenú.
Gracias a vosotros.
Besos.
Estás escuchando Entre Tos con Vanessa Gutiérrez.
hemos de conceder a la mujer los mismos privilegios que al hombre. ¿Son acaso organismos igualmente capacitados? La mujer es toda pasión, toda emoción, toda sensibilidad. No es, en cambio, reflexión. No es espíritu crítico, no es ponderación y ni mucho menos sensatez. Las mujeres son histéricas por naturaleza y por ello son volubles, versátiles. Y yo me pregunto, ¿en qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer?
Así nos pillaba la película La mujer olvidada al debate, que se producía en el Congreso en 1931, y los argumentos, vamos a llamarlos así, de Novoa Santos contra el sufragio femenino. Estes y otras posturas de refugio fueron las que enfrentaría una extraordinaria Clara Campoamora y 85 años, una mujer que cambió la historia y que ya era descrita así en la película de Laura Mañá de 2011.
¿Cómo se han tomado sus compañeros la incorporación de Campoamor?
Dicen que ella lleva los pantalones en el Partido Radical.
Es una mujer muy capaz y una oradora excelente. Tiene la total confianza de Lerroux y de todos nosotros. Todos coincidimos en que será una importante incorporación en el partido.
¿Asumen lo que ella viene defendiendo en diversos foros públicos?
Si se refiere a la igualdad de sexos, siempre ha estado en nuestro programa.
Ya sabe que en lo que se refiere al divorcio nos encontrará enfrentados.
Sí, lo sé, señor Gil Robles. Y es curioso que usted se preocupe por quien lleva los pantalones en mi partido cuando las derechas actúan al dictado de los que llevan faldas.
¿Qué tiene que decir a esto, señor Gil Robles?
Magnífica oradora, sin duda, esta mujer descendiente de una familia humilde de origen cántabra y asturiana, que faría historia y escribiríala con palabras como estas pronunciadas en el Parlamento español. Toda constitución tiene mucho de reparación y el triunfo que afita el derecho de un sector o de una clase oprimida, anulada. La teoría democrática, ya que el representante sigue la figura exacta del representado. Si se aceptara la su idea, señoría, pa' mí, pa' les mujeres, pa' los hombres que estimen el principio democrático como obligatorio, ese artículo no diría más que una cosa. España ye una república aristocrática de privilegio masculín, ya que todos los derechos emanen exclusivamente del hombre. El día undaviento de 1931 aprobábase gracias al escomanao esfuerzo de esta mujer al frente de los derechos de todas las mujeres ninguno más a lo largo de los siglos, un derecho al voto que por primera vez pudieron ejercer en las elecciones generales del 19 de Pallares de 1933. Promulgada la Constitución Española de 1931, el 9 de aviento, hay 85 años, merece ser recordada en esta efeméride poniendo en valor el legado de Clara Campoamor que tendría que fugir de España a consecuencia de la Guerra Civil. Paga la pena recuperar obras como En el pensamiento vivo de Concepción Arenal o El voto femenino y yo, El mio pecado mortal, para conocer el importante papel que jugó Clara Campoamor en nuestra historia. Reconocémosla y recordámosla, y ponemos también un poco de humor después de reivindicarla. ¿Acordáis de aquella película de Mary Poppins? Pues esto.
Quiero soldado con faldas, soy en voz del derecho del voto, voy. Que adoro al hombre, no hay ni qué decir, pero todos juntos son inaguantables.
Señora Van,
hoy las cadenas hay que romper en dura lucha por libre ser y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores. Por ti vota la mujer.
Me parece muy bien, pero ya que habla usted de romper las cadenas,
en Kensington, a Billingsgate, un grito solo hay, pues pide el sexo débil ser al varón igual, por la igualdad en el vivir y en el vestir también. Tenemos todas que luchar en guerra sin cuartel. No más humillaciones ni más sufrir. Prefiero pelear hasta morir. ¡Hasta vencer!
Desearía hablar con usted, señora Van.
¡Hey! Hoy las cadenas hay que romper.
Y con el mensaje bien, bien claro, vamos a poner firma a este ante todos. Ponemos firma a la tarde llamando siempre a los nomes propios que desde diferentes campos de la cultura enriquecen el patrimonio asturiano col so traballo diario. En esta ocasión tiramos de alguien que trabaja mucho en el campo de la comunicación y la gestión cultural. Director de la revista cultural El Sumum y del suplemento literario Brixell, tiene gestionado abondos proyectos editoriales y eventos de diferente tipo en sin abandonar nunca la su faceta como autor y traductor. De la segunda, destaca como traductor al asturiano de autores portugueses como Alberto y Mario Sacarneiro, y como creador poles obres tituladas Los fieles a Malena y Intersticios. Pon broche a este espacio abierto de Entre Tos que ratifica el espíritu de trabajo a comuña de este programa, el escritor Enrique Facuriaya.
Kiyoko Nakatsuka acomodóse en la tabla del suelo, enfrente del chaguán que fuera de su padre, y en antes de su abuelo y del abuelo de su abuelo. Así, según dicen, hasta llegar a un discípulo del maestro Senno Rikyu. También dicen que aquel conku de té tenía propiedades mágicas que fixeren, entre otras cosas, a los dos antepasados nunllos faltaren fíos varones que los sucedieren al frente de la dinastía. Fixo la reverencia de vida y pensó en qué faría mal su padre para que ella fuere la única descendiente. Si casi, aquella circunstancia no amargara tanto el ánimo de Takashi Nakatsuka como las corales de la su mujer, Shukuko. Kiyoko siente el roce del kimono de su madre cuando se verá por detrás. Siempre espera a que salgan los convidados en antes de entrar en la casa de té. Kiyoko intenta concentrarse en limpiar con esmero todos los preseos de la ceremonia, pero no puede evitar que el pensamiento vaya al recuerdo de las manes de Yuichi cuando agarró el chaguán después que lo ofreciera. Vuelve la vista a la pieza de cerámica, a los restos verdes que dan vueltas de líos entre el agua. El movimiento col que esclare al conco hermánase col torbolín que empieza a agarrar cuerpo en pecho y que amenaza con llevar consigo hasta las vigas de madera de la casa de té y las paredes de papel de arroz. Siente que hasta su madre se tuvo que dar cuenta, a fin de que, si no, iba a usar aquella pieza. Y aunque entre su padre podía argumentar que era una cortesía para con la familia, no podía negarse a ella misma que la escogiera con el enfoque de probar esos virtudes mágicas. Al momento, consuélase con la esperanza de que aquel objeto que llevaba en la familia 500 años perdiera cualquier potencia sobrenatural, como dejara bien claro el caso de su madre. Casaré en 18 años desde que viera la última vez a Yuichi, fiu de un primo segundo de su padre. Entonces era un ratonuco de 2 años, huellos gallasqueros y sonrisa eterna. Cuando volvió a verlo, había unos días, para dar el último adiós al maestro Takashi Nakatsuka, el soprimo convirtiérase en un mozo alto y callado, con el mismo brillo unos huellos, pero escaso de sonrisa. Si casi, lo que más llamara la atención a Kiyoko fueron esos manes, más fuertes de lo que prometía el conjunto del cuerpo, más bien menudo. La mujer agarró el chaguán, y pareció hoy que los dos dedos cariciaban la mano del soprimo cuasi adolescente en cuenta del contorno irregular del conco. Arrimó el borde de los labios en el sitio exacto pero donde Yuichi bebiera y tragó hasta el final el agua tebio.
Llega la fin de semana y los actos multiplíquense hasta el punto de que a veces no se nos ocurre qué hacer, a pesar de que se fai mucho y muy apetecible. Y es por eso que dende Entre Tos os proponemos una escolleta de actividades para que podáis ir organizando ese ocio con bien de tiempo, que no haya excusas. Sin alicantines empezamos con un poco de historia para aquellos a los que os guste y interese conocer mejor el nuestro pasado. En el Ateneu Xovellanos de Xixón van a poder ver el próximo 16 de aviento a las 7:30 de la tarde la conferencia titulada Los oscuros orígenes del Reino de Asturias y la Reconquista, que va a dar un experto historiador, politólogo y escritor, Fernando Álvarez Balbuena. Mordant la bouche. A los amantes de la fotografía también tenemos propuesta. Desde el 16 de Aviento hasta el 30, ya cuasi fin de año, la Casa Municipal de Cultura de Llanes va a acoger la 11ª muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, titulada Miraes 2015, en el que van a poder repasar un año en noticias a través del trabajo de los profesionales, muchos y muy buenos, asturianos. El pintor de batallas y el nombre de la obra de Antonio Álamo, basada en la novela original de Arturo Pérez Reverte, que se va a poder ver el 17 de Aviento en el Centrum y en Meyer de Avilés a partir de las 8:30 de la tarde. Aunque aquellos que sigan en Llanes, del acto que comentábamos antes, ese es Miraes de los fotoperiodistas asturianos, después de la propuesta que acabábamos de hacer, van a poder ver a las 12:30 la mañana en el Casino de la Ciudad una producción de cuentos a cargo del grandísimo actor Carlos Alba.
Et toi qui n'es plus là, c'est comme si.
Aprovechando la mención al escritor Arturo Pérez Reverte, hay que decir que el día 15 de Aviento a las 6 de la tarde va a firmar exemplares na librería Cervantes de Ubieu, de la que lle la súa última obra, de título Falcó, editada por Alfaguara. Una historia ambientada na Europa de los años 30 y 40 del siglo pasado, que sigue las peripecias de un ex contrabandista de armas que trabaja pa los servicios de inteligencia. Y vamos ahora con danza a cargo del Ballet Imperial Ruso, que ye lo que propone el Centrum Niemeyer para el 18 de Aviento a las 7 de la tarde. Je ne t'ai jamais dit. Centrum Niemeyer para el 18 de Aviento, como decíamos, a las 7 de la tarde. Una ocasión única de ver el Cascanueces de Tchaikovsky y de ir preparándonos ya también para las vacaciones, porque de aquí en nada muchos van a ser los que agarren unos días de descanso y aprovechen el ocio para compartirlo con familiares y amigos. Y a los que nos toque trabajar, pues también vamos a intentar sacar tiempo una agenda para estas y otras propuestas que vamos a ir repasando para vos puntualmente y en sin falta. Quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi. Mais je te suis de. Je ne t'ai jamais dit, même sans immortel. Llegamos así al final, encantaos de compartir un sábado más con vosotros y agradecidos de que nos escucharéis. Un saludo de servidora Vanessa Gutiérrez y del conductor de esta máquina, Pablo de la Cal, que saludan de los mandos. Marchamos, pero volvemos doi nocho dis. Y cerramos capítulo como siempre, deixándovos escuchando buena música. Hoy ficímoslo con este disco que cumple 30 años, Poetas en Nueva York, producido por Manolo Díaz. Con la versión de Pache Andión, vamos agarrando el petate. Muchísimas gracias y muy buena fin de semana.
Y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas, con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Por el East River y el Queensboro, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa en la circuncisión. Y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados manadas de bisontes empujadas por el viento. Salga, las poleas rodarán para turbar el cielo. Un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán.